Viviendo con Jesús
a través de su palabra.
Servicio sin fronteras.
Conoce de liturgia, formación y voluntariado en
Retos de la Pastoral.
Y bienvenidas, estamos una vez más en su programa Retos de la Pastoral, un programa producido por el Centro de Pastoral Universitario de la UCA y Radio Universidad 102.3 FM. Por aquí les saluda Lester Martínez, en controles me acompaña Bismarcito. Gracias Bismar por estarnos acompañando esta mañana. Y también tenemos aquí a Cristian Sánchez y a Alison Pozo, que ellos nos estarán compartiendo acerca del liderazgo, el diplomado de liderazgo juvenil. Por el momento escucharemos el Evangelio de hoy para que luego lo meditemos con un canto.
Del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo del 7 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recen, no usen muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes que lo pidan. Ustedes recen así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a los demás sus culpas, también su Padre del cielo les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre perdonará sus culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Que a otros descanse. que quiera seguir amando. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llama.
La Compañía de Jesús tiene su radio.
Compañía de amor.
Radio Universidad, 99.5 y 102.3 FM.
Compañeros de Jesús, compañía de amor, como amigo en el Señor.
Gracias por seguir en sintonía de los 102.3 FM de Radio Universidad. Y ahora sí vamos a conversar con Cristian Sánchez y Alison Pozo. Bienvenidos y bienvenida a Retos de la Pastoral.
Buenos días, gracias Lester por invitarme nuevamente acá a Retos de la Pastoral, ¿verdad? No sé cuántas veces ya he venido por estos lados, pero muchas gracias, siempre anuenta las invitaciones, ¿verdad? Así que, muchísimas gracias.
Buenos días a todos, mi nombre es Alison Pozo, estudio cuarto año de Administración de Empresas acá en la UCA y es un placer para mí representar a mis compañeros del Diplomado en Liderazgo Juvenil. Y gracias por la invitación.
Claro, gracias por habernos acompañado esta mañana. Bien, Cristian, comentanos un poco en qué consiste el Diplomado en Liderazgo Juvenil.
El Diplomado en Liderazgo Juvenil es un programa extracurricular que tiene la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en conjunto, ¿verdad?, con el Centro de Pastoral Universitario, ya que trabajamos muy de la mano, ¿verdad?, con esta institución. Es desarrollar competencias humanas, ¿verdad?, y profesionalizantes en los y las estudiantes de las 6 carreras de nuestra facultad. Sobre todo despertar el carisma ignaciano que nos caracteriza como universidad jesuita, ¿verdad? ¿Cuándo nace? Nace en el año 2008, cuando un primer taller de integración de la carrera de gestión y desarrollo del turismo, donde estos estudiantes no se llevaban bien. Entonces ahí la necesidad de la coordinación de Canatura, ahí nace el primer taller de integración. Entonces esa fue como la primera semilla que se sembró. Y posterior a eso, ya en el 2009 se implementaron los talleres de integración y talleres de crecimiento personal para todos los estudiantes de la carrera, ¿verdad?, de las 6 carreras. Posterior, yo le puedo decir que somos hermanos del Diplomado Liderazgo Ignaciano, ¿verdad?, que se hicieron 2 ediciones acá en nuestro país, de Aushal, la universidad, ya sabes que es Aushal, ¿verdad? Entonces de ahí nace. Ya llevamos 3 ediciones, la primera edición fue en el año 2011-2012, la segunda edición fue en el año 2013-2014 y ahorita ya acabamos de finalizar la tercera edición, ¿verdad? Prácticamente ese es el Diplomado de Liderazgo Juvenil, que consta de 3 etapas. La primera etapa, formación humano-espiritual, donde el estudiante se hace en 3 talleres, taller de crecimiento personal, donde el estudiante del primer año se le hace un taller, como su palabra lo dice, sí, de integración, que consiste en quitar algunos paradigmas que ellos traen de la secundaria, porque sabes que vienen de secundaria, sí, traen muchos esquemas mentales. Entonces, en eso consiste el taller de integración. Luego, en el taller de crecimiento personal, el estudiante va a encontrarse con él mismo, ¿verdad? Saber cuáles son sus principales heridas que trae de su familia, de él mismo, pero sobre todo se le hace ver cuáles son aquellas habilidades y actitudes que él tiene. Luego tenemos un taller de seguimiento. Luego, en la segunda dimensión, que es la socioeconómica, son diferentes talleres y conferencias donde se les habla sobre la realidad social, sobre la familia, sobre sus actitudes. Y en la semana de inserción, al estudiante lo llevamos a una comunidad menos favorecida del país. Ellos ahí se van a encontrar con la realidad social. Y en la mayoría de los casos, los estudiantes ahí tienen y se encuentran cómo está nuestro país actualmente. Muchos de ellos se encuentran y salen de su zona de confort, porque vos sabes que la mayoría son de Managua, sí, son de departamento, y se van a una comunidad, o los llevamos a una comunidad largo de sus padres, de sus amigos, donde no hay internet, donde no hay wifi, donde no hay nada de eso. Entonces el estudiante al momento que llega a la comunidad dice, ¿a dónde vine? Pero después no se quieren venir, sí, por el clima, por los animalitos, por las familias que son tan humildes y ofrecen ese calor humano. Entonces prácticamente eso consiste el diplomado de liderazgo juvenil. Resumiéndolote, pues, porque okay, sí, puedo pasar bien 2 horas hablando de él, ¿verdad? Pero más o menos en eso consiste.
¿De qué manera apoyan a los y las jóvenes en el diplomado?
Primero, como te dije en la primera etapa, humano-espiritual, ahí es donde el estudiante logra encontrarse con él mismo, saber quién es, quién soy y para qué estoy en este mundo. En la etapa socioeconómica, al estudiante se le hace ver cómo está nuestro país y cómo ellos pueden aportar desde su formación, ¿verdad? Científicamente, pero la facultad no solo quiere formarlos que sean un licenciado o una licenciada, sino que, como nos caracteriza con nuestro modelo pedagógico ignaciano, contribuir al desarrollo del país, cómo ellos pueden, con ciertas acciones, cambiar nuestro país. Entonces, desde ahí se le va formando al estudiante que tenga un pensamiento crítico y cómo ellos pueden cambiar la realidad social.
Y a vos, desde tu punto de vista, ¿cómo ha sido tu experiencia después de ser egresado del diplomado y también formar parte como facilitador?
Pues mi experiencia lo he hecho desde mi comunidad, donde yo soy originario, ¿verdad? De Balneario El Velero. He contribuido a la formación de ciertos jóvenes ahí desde el colegio. Por lo general me reúno los domingos con ellos. Entonces, desde ahí a mí, como egresado, estoy hablando, sí, sí, ¿verdad? Sí. Desde ahí estoy contribuyendo a construir un mundo mejor. Ahora, como facilitador me ha servido también porque he tenido mucho acercamiento con los jóvenes, ¿verdad? Igual que estoy joven también, sí, ¿verdad? Entonces, como facilitador cambia un poco porque en el sentido de que te acercas al joven, les explicas un poco. Entonces, mi experiencia como facilitador ha sido muy enriquecedora también porque el diplomado me ha ayudado a ver la realidad diferente y cómo acercarme al joven.
Alison, comentanos cuál ha sido tu experiencia o tu preparación en estas 3 dimensiones del diplomado.
Bueno, está de más decir que es una oportunidad única que nos ofrece la universidad. Pasamos por diferentes etapas antes de ingresar al diplomado. Hicimos ensayos, se valoró nuestro rendimiento académico también para ver si podíamos cumplir con nuestras clases y con las demandas que nos daba pues el diplomado. Realmente, durante las 3 dimensiones se aprenden muchas cosas. En cuanto a lo espiritual, pues la pedagogía ignaciana te ayuda a darte cuenta de todos los aprendizajes que uno puede obtener en un día, desde que uno se levanta hasta que uno se va a descansar. Entonces eso creo que como joven te ayuda a detenerte un poquito y a ver todas las cosas que uno tiene, valorar la familia, valorar la educación, que somos dichosos en tenerla, porque hay muchos jóvenes en Nicaragua que desearían estarse preparando, pero pues no pueden. En cuanto a lo social, eso más que todo se ve en la semana de inserción. Fuimos, mi edición del diplomado, fuimos a La Garnacha en Estelí, una comunidad en donde aprendimos de todo, desde bañarte con agua a quién sabe bajo cuánto, cero, a cero, grado de temperatura, hasta realmente conocer a las personas y ser parte de su trabajo. Ahí hicimos actividades de agricultura, anduvimos alimentando a las vacas, lombricultura, limpiando establos de cabras, bajamos al valle, quién sabe cuántos kilómetros caminamos, sí, pero realmente eso hace que como joven y como universitario te des cuenta de cuál es la realidad de tu país.
Correcto.
Y sobre todo comprometerte para que con tus conocimientos aportes y progreses de cierta manera, ¿verdad? Y pues en cuanto a la dimensión ya de adquirir conocimientos para nuestra carrera, creo que eso ayuda mucho al momento en que uno es líder de un grupo, Por ejemplo, aprendes a trabajar en equipo, aprendes a descubrir las habilidades que las otras personas tienen. Quién es bueno para hablar en público, quién es bueno para escribir, quién es bueno para dar ideas nuevas. Entonces creo que eso es base para todo futuro profesional. Entonces es una experiencia increíble. Realmente te cambia la vida porque aprendes muchas cosas y yo estoy muy agradecida por eso.
Desde tu fe cristiana, ¿cómo has vivido la espiritualidad ignaciana?
Bueno, desde mi fe cristiana, católica, he vivido esta pedagogía en el sentido de hacer un alto y darme cuenta cuántas cosas tengo y qué podría lograr. Sobre todo la parte de aprender sirviendo. Eso es algo que la pedagogía ignaciana lo resalta muchísimo y la verdad es que creo que es la única forma en donde uno puede sacar provecho de toda la experiencia. El servicio social, de eso se trata un poco, de servir a los demás pero poniendo en práctica los conocimientos que uno tiene. Estoy muy cerca de la iglesia, participo mucho en mi comunidad, pues. Entonces creo que eso te compromete un poco a no ser tanto del mundo, sino que también acordarte de Dios, de todo lo que Él nos da, y eso lo he aprendido con la pedagogía ignaciana.
Algo muy bonito también que vivimos en esa semana de inserción, pues, porque a mí también me tocó la oportunidad de acompañarlo, fue una experiencia muy bonita. ¿Para qué? Al principio decía, vamos largo, ¿hasta dónde vamos? Era la primera, bueno, ya llegamos. Estando en el lugar, vos te sentís ya fuera de tu
zona centro, de
tu, correcto, la zona de confort. Entonces, una de mis prioridades que decía, tengo que llamar a mi mamá, tengo que llamar a mi papá, y no tenía señal. Mm-hmm. Pues, sí. Después ya, al segundo, tercer día, ya eso ya no estaba en tu mente. Vas cambiando rápidamente, ya te olvidas de la tecnología, te enfocas más en las relaciones personales, relaciones humanas, con la misma interacción con la gente de ahí de La Garnacha. Y pues en realidad los trabajos de ahí, cosas que no nos imaginábamos, desde agarrar un machete, andar cortando, darle de comer a todos los animalitos. Sí. Y pues, ¿y para qué? El compartir con la gente de ahí, que es, eso es lo más bonito, que el aprendizaje más grande que uno puede tener.
Creo que desde la última semana, la semana de inserción, que es la última etapa del diplomado, es ahí cuando los estudiantes se logran encontrar,
sí,
con ellos mismos, pero sobre todo valorar lo que tienen, o sea, todo, exacto, lo que ellos poseen, ya sea su familia, papá, mamá, objetos, etcétera. Desde ahí ellos vienen y comienzan a ver o tienen una visión diferente de la que llevaban, porque cuando uno va en el bus, va escuchando a dónde voy, qué voy a hacer, hace frío, no hace frío, sí, con quién voy a dormir en una hamaca o lo que sea, y sí, cuando te das cuenta y comienzas ya a interactuar con la comunidad, te venís a dar cuenta de que prácticamente te tratan como tu familia,
sí,
te cuidan como tu familia, a pesar que andes cansado, que andes topado, que andé ya con empollas en los pies, etcétera, etcétera. Siempre cada día vas encontrando algo nuevo,
sí,
¿verdad? Y creo que eso en el diplomado, por eso ha estado apostando. Y ahorita pues ya estamos tratando de se está evaluando las terceras ediciones, las tres que hemos tenido, para aperturar la cuarta edición. Entonces estamos en ese proceso de mejora continua para pues que la última edición o la cuarta edición que ya viene pronto sea pues mejor a las anteriores, ¿verdad?
Bueno, antes de finalizar el programa, les recordamos que se aproxima el taller de configuraciones sistémicas el 9 y 10 de julio con el tema cómo resolver conflictos en la familia. Las inscripciones están abiertas para todas las personas que quieran participar y si necesitan más información pueden dirigirse a las oficinas del Centro de Pastoral Universitario. También el Centro de Pastoral está impulsando un espacio de oración llamado Liturgia de la Hora. ¿En qué consiste? Bueno, la Liturgia de la Hora es un conjunto de oraciones, entre ellas los salmos, antífonas, himnos, oraciones, lectura bíblica y otras que la iglesia ha organizado para ser rezada en determinada hora del día. No es necesario rezarlas todas y se puede reducir en los laudes antes de ir a trabajar y la víspera al terminar la jornada. Este espacio será de lunes a viernes en dos tiempos. el primero a las 9 de la mañana y el segundo a las 5 de la tarde. Este es un espacio gratuito y solo hay que contactarse en la oficina del Centro de Pastoral UCA. A continuación vamos a leer el mensaje del obispo hacia el pueblo nicaragüense. Comunicado de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, como discípulos de Cristo, se nos pide en cada momento de la historia juzgar lo que es justo. Y consciente de la misión recibida de Dios, quien nos confió el ministerio de la reconciliación, deseamos ofrecer como pastores de la Iglesia una palabra de luz y de esperanza al país en el complejo momento que vivimos a raíz de los últimos acontecimientos que lamentablemente han creado en muchas una situación de inseguridad y de confrontación que podrían debilitar la credibilidad y competitividad de las próximas elecciones en noviembre, favoreciendo el aumento de la indiferencia y el abstencionismo en la población. En sintonía con la doctrina social de la Iglesia, apreciamos el sistema de la democracia, en la medida que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Todo intento por crear condiciones para la implantación de un régimen de partido único en donde desaparezca la pluralidad ideológica y de partidos políticos es nocivo para el país. Desde el punto de vista social, económico y político, es posible vivir en armonía y tolerancia aún en medio de una sana diversidad social y política enriquezca en todos los ámbitos a la nación. Para nosotros sigue siendo válido que en mayo del 2014 le pedimos al señor presidente garantizar para este año 2016 un proceso electoral presidencial absolutamente transparente y honesto, en el que brille sin ningún tipo de duda la voluntad popular, con un sistema que garantice a cada nicaragüense su cédula en tiempo y forma antes de las elecciones, y con un proceso electoral abierto a los observadores de instituciones nacionales y extranjeras. Exhortamos a las autoridades de gobierno para que trabajen por la construcción de un país fundado en la democracia representativa y el pluralismo ideológico. Invitamos igualmente a la clase política a buscar con mayor empeño y el bien común del país, deponiendo actitudes secretarias y búsqueda egoísta de cuotas de poder. Hacemos nuestra oración del Papa Francisco implorando corazones misericordiosos en la vida política en Nicaragua. Rogamos al Señor que nos regale más políticos a quienes le duela de verdad la sociedad, el pueblo y la vida de los pobres. Exhortamos a todos los nicaragüenses a vivir este momento no con pesimismo, sino con, ni mucho menos cediendo a la tentación de la violencia, sino con esperanza y con gran espíritu cívico la situación actual, que no debe aumentar ni la apatía ni el indiferentismo, sino que debe vivirse como un reto para construir una nueva sociedad fundada en el derecho y la justicia y en la que se respete la soberana voluntad de todo el pueblo. Junto a la Virgen María, la Purísima Madre de Nicaragua, la Virgen Orante, encomendamos al guía del Espíritu Santo el presente y el futuro de nuestra patria. Dado en la ciudad de Managua los 14 días del mes de junio del 2016, Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Jorge Solórzano Pérez, Secretario General. Bueno, y de esta manera hemos llegado al final de su programa Retos de la Pastoral. Muchísimas gracias, Cristian y Alison, por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias, Lester. Siempre a la orden, ¿verdad? Para cada vez que nos inviten, ¿verdad?
Claro. Igual, muchas gracias por la invitación y fue un placer estar aquí compartiendo la experiencia.
Bueno, también muchas gracias y le agradecemos el acompañamiento de nuestros oyentes que estuvieron pendientes del programa. Les invitamos a sintonizarnos el próximo jueves a las 10:30 de la mañana, siempre por los 102.3 FM de Radio Universidad. Estuvo con ustedes Lester Martínez, en controles tuvo Bismar. Que tengan un lindo día, que Dios les bendiga y sigan en sintonía de Radio Universidad 102.3 FM, siempre joven.
Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento, no me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, Hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y le he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión.
Católico soy
del evangelio, la iglesia viva y tradición.
Católico soy
de los que viven una eterna Eucaristía.
Católico soy
de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas.
Católico soy. Tesoro que me dejaron los abuelos será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy
de sacramentos, de vela en mano y procesión.
Católico soy
del evangelio, la iglesia viva y tradición.
Católico soy
de los que viven una eterna Eucaristía.
Católico soy
de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo.
Católico soy.
Los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas.
Católico soy.
Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos. En Ecuador, en Paraguay, en Uruguay, los boricua y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos. En Bolivia, Venezuela y Panamá cantan con Colombia. Católico soy.
Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro
que nos dejaron los abuelos.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.